Hola chicos, muy buenas noches. Bienvenidos a su espacio de literatura en compañía pues de un buen café, un excelente libro y muy buenas historias. El día de hoy voy a realizar una de las peticiones que recibí. Recibí mensajes por Twitter, por Facebook, y uno de ellos fue de Sergio Sánchez Rivas, que le mando saludos. Siempre está muy al pendiente del programa y pues muchas gracias, se agradece tu atención. Y él me pidió que si podía hablar de un personaje muy famoso de la historia. Y bueno, en eso nos vamos a enfocar, pero esperen. En primer lugar, les quiero decir que no solamente voy a hablar de ese personaje. El día de hoy vamos a tocar dos vidas. Estos dos personajes, rivales, jóvenes, muy buenos militarmente hablando, con muchas estrategias y tácticas y todo esto, tienen demasiadas cosas en común. Les vamos a hablar el día de hoy de Aníbal Barca y de Cornelio Escipión el Africano. Vamos a ver quiénes fueron estos personajes tan importantes en su época y por qué siguen siendo tan importantes aquí en la actualidad. Y todavía se siguen estudiando. Pero bueno, vamos a empezar por partes. Primero, déjenme decirles que nos vamos a volver a situar en Roma. Y todos, sí, chicos, de nuevo en Roma. Roma fue tan importante durante tanto y tanto y tanto tiempo que es casi imposible hablar de conquistas, de guerras, de personajes históricos importantes y que no salga Roma a colación. Entonces, el día de hoy les voy a comentar acerca de Roma, pero antes de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Roma aún era una república en estos tiempos. Bueno, vamos a empezar. Estos dos personajes, Aníbal y el Africano, como les comentaba, tienen muchas coincidencias. Una de ellas, sus padres, su familia. Los dos fueron criados en un entorno militar. Los dos fueron hijos de generales, de personas que tenían un alto mando dentro de la milicia, que se desarrollaban muy bien, personajes fuertes, valientes y que aún así caen en batalla. Cuando estos dos generales caen en batalla, sus hijos, independientemente, o sea, cada quien en su tiempo, toma el control de las tropas, de los ejércitos, aún con, como que no todo el mundo estaba de acuerdo en que estos personajes tan jóvenes y sin experiencia tomaran el control. Vamos a hablar en primer lugar de Aníbal Barca, para que se les haga una idea, y en sí porque es los dos son importantes. Bueno, en primer lugar, Aníbal Barca nace en el 247 a.C. Su papá, como ya les había comentado, militar de nombre Amílcar Barca, era muy bueno. Lo llevaba desde muy pequeño a los campos de batalla, lo entrenaba, le daba como mucha atención a esa preparación de Aníbal. Tiempo después, su papá fallece. Lo sucede en las tropas su tío Asdrúbal, el tío de Aníbal, y Asdrúbal termina como la educación de Aníbal. Él le continúa dando clases, le continúa enseñando, le continúa dando estrategias para la batalla y todo esto. Pero poco tiempo después, Asdrúbal fallece, no sin antes haber hecho un pacto con Roma. Asdrúbal pacta con Roma para no cruzar cierto territorio en Hispania. Era lo que se estaban peleando. Entonces, como que decidieron que un límite natural, un río, el río Ebro, iba a delimitar la zona tanto de Cartago como de Roma. Nadie iba a cruzar ese río. Cada quien en su lugar, no había problemas. Este, por el lado de Aníbal. vamos a ver el lado de Escipión el Africano, su papá del mismo nombre, Cornelio Escipión. Era muy bueno en la batalla, muy valiente. En un enfrentamiento con Cartago, militar obviamente, su papá cae herido. No había nadie que lo pudiera proteger. Desde muy pequeño, Escipión llevaba a su hijo el Africano a la batalla. Lo dejaba siempre en el contingente de atrás, obviamente, para como protegerlo del peligro en cierta forma. Como que sí participara en batalla, se diera una idea, ganar experiencia, pero no poner en riesgo su vida. Así fue como él de lejos ve caer a su papá. Era un joven, tenía 18 años. Y lo primero que hace es agarrar a su pequeña tropa y dar la orden de salir a proteger a su papá, al cónsul. Él era cónsul, era una persona importante. ¿Y qué pasa? Que nadie se atreve. Entonces, Escipión, el Africano, pues lleno de impotencia y de coraje y sin querer que su padre muera enfrente de él, toma su caballo y se va a la batalla solo. Cuando su contingente ve lo que está haciendo, pues se quedan como que, como un muchacho sin experiencia puede tener más valor que yo, puede ser más valiente. Algunos lo siguen, se van a caballo y logran rodear justo a tiempo al cónsul y le salvan la vida. Después lo van a reconocer, le iban a dar una medalla al Africano, un reconocimiento, y él no acepta. Dice que no, que con haber salvado la vida de su papá es más que suficiente. Además que muchos no querían darle la medalla o el mérito precisamente por esa juventud, porque él era muy joven, pero desde muy joven él empieza como a darse a notar en la política y en la milicia. Poco tiempo después su papá ahora sí muere y es cuando el Africano se postula él solo para tomar un alto cargo. Pero lo mismo, los senadores le dicen, no, espérate, estás muy joven, no tienes experiencia, vamos a esperar. Y lo que hacen es darle una pequeña tropa, mandarlo a Hispania y decirle, bueno, si quieres seguir practicando o tener como, pues en qué entretenerte, te damos tu espacio, te damos tierra que defender, aquí está tu ejército, ve y protege Hispania. Escipión se va y vamos a regresar con Aníbal. Aníbal estaba, bueno, se dice que su papá odiaba a los romanos, que desde muy pequeño le inculcó ese odio a los romanos, que le hizo jurar que nunca iba a hacer un pacto con ellos y como que siempre iba a luchar, ¿no? Como que no se iba a dejar vencer por ellos o que iba a acabar con lo que era el poderío romano. Tiempo después de que Asdrúbal muere, Aníbal toma el control de las tropas, aun cuando el Senado no lo apoyaba totalmente. Todos los demás dicen, sí, vamos con él, porque recordaba mucho a su papá y lo empiezan a apoyar. ¿Qué es lo que pasa? Había una población, una como ciudad pequeña de nombre Sagunto, que estaba del lado de Cartago, pero que se creía era de dominio romano. Por una que otra razón, causa, Sagunto se ve sitiado por el ejército de Aníbal y manda pedir ayuda a Roma. Les dicen, les manda pedir un así como de auxilio porque nos van a arrasar. Y Roma manda ayuda, cruzan el río y es cuando todo se viene abajo. Por esta como intromisión del pacto que habían hecho, porque también Aníbal toma Sagunto. Entonces fue como que las dos partes rompieron el tratado. Es ahí en este momento cuando inician las segundas guerras púnicas. Con este hecho, así de pequeño se desató todo. Aníbal decide invadir Roma, pero desde tierra, no por agua, porque ellos no tenían como grandes fortalezas navales ni nada de esto, no. Arma un plan junto con su hermano de nombre Asdrúbal y aparte tenía otro hermano de nombre Magón y una hermana de nombre Drusila. Bueno, arma un plan para invadir Roma desde el otro lado, partiendo desde Hispania, mientras Hispania está en guerra y todo esto, porque allí era donde se concentraba como la mayor parte del ejército romano. Entonces dijo Aníbal, bueno, todos están aquí, si llego del otro lado no va a haber tanta resistencia y voy a poder como conquistar Roma. Es así como arma su plan para atravesar los Alpes y va juntando gente. O sea, él no va solo, va con todo su ejército de Cartago y todo esto, pero aparte, conforme vas como caminando, va juntando gente, va convenciendo a poblaciones de que se unan a su causa contra Roma. Les dice que es lo mejor, que van a estar mejor sin Roma. Les hace un cacowash. Y va juntando poco a poco miles y miles y miles de soldados. Entre 70.000 y 90.000 soldados, 12.000 jinetes, más de 30 elefantes, porque he de decirles que Aníbal utilizaba elefantes durante la batalla. Y es así como se lanza a atravesar los Alpes. Van a un ritmo rápido, porque si no los atacaban desde la retaguardia, y le deja todo su ejército en Hispania a cargo de su hermano Asdrúbal. Le dice, bueno, tú te quedas aquí al mando de este ejército, yo me voy a atravesar los Alpes para que me puedas cubrir en cierta forma. Pero ¿quién se queda en Cartago Nova, que era la capital? Deja a su hermano Magón junto con demás personas y todo esto. Como que trataban de no dejar puntos débiles en toda su batalla y en toda su estrategia. Se lanza a los Alpes y logra cruzarlos en 15 días, 3 semanas más o menos. Pero toda esta travesía le cuesta muy muy caro. Llega con solo un elefante. Miles y miles de soldados caen, mueren. Muchísimos jinetes, llega sin mulas, sin alimentos, llega devastado totalmente. E incluso él físicamente llega muy, muy desgastado. Después de esto, de atravesar los Alpes, vence. Todavía la resistencia, o sea, llegan casi casi diezmados y todavía vence la resistencia romana que se les habían pues ahí juntado y todo esto. Y es ahí cuando el africano vuelve a salir en la historia. ¿Recuerdan que les había dicho que se había ido a Hispania? Bueno, pues Asdrúbal se tiene que enfrentar contra el africano, fuerza con fuerza. ¿Y qué pasa ahí? El africano era muy buen estratega, excelente para su tiempo. Empiezan a pelear y terminan por expulsar, o sea, totalmente los expulsan a Cartago de Hispania. Asdrúbal apenas logra salir con vida, se escapa, pero él, como que su idea era ir detrás de Aníbal, cruzar los Alpes por el mismo sitio, la misma ruta, y alcanzar a Aníbal del otro lado para poder reunirse, tener más fuerza y contraatacar. ¿Qué pasa? Que nunca cuenta con que poco después a él lo van como siguiendo, lo van como cercando. Entonces Asdrúbal, después de ser expulsado, cae en la batalla de Metauro. Los rodean y los aniquilan a todos. Cuando Aníbal recibe estas noticias, pues se desespera porque queda bloqueado por todas partes. Está solo de esa parte de Roma. Bueno, después de esto, sigamos con Aníbal, que era excelente. Algunos consideran a Aníbal de los mejores generales, de los mejores estrategas y, en cuanto a sus tácticas, de lo mejor. A pesar de quedar aislado, refuerza gente, sigue juntando gente, a los celtas, a los galos, a todos los que puede añadir a su grupo, a su ejército, los va adhiriendo más y más gente, convenciéndolos que a los aliados de Roma. O sea, él iba y era muy buen diplomático aparte. Iba y empezaba a platicar con los jefes y terminaba convenciendo a muchos de ellos de traicionar a Roma, de unirse a Aníbal Barca. ¿Por qué? Porque Aníbal era en ese tiempo invencible. Nadie le había ganado a Aníbal, nadie. Guerra que él, o batalla que él lideraba, guerra que se ganaba. Era tan buen estratega que era por seguro que iba a ganar. Fue juntando gente y pues Roma lo ve y dice, bueno, ahí viene Aníbal, pero viene disminuido, no tiene tanta gente, apenas se está recuperando, vienen de los Alpes, todo esto, ¿no? Ellos muy confiados. Y aquí tenemos que Aníbal se enfrenta a dos muy buenos generales romanos en la batalla de Cannas. Estaban superados 3-1 a favor de los romanos. O sea, 3-1, imagínense todo el poderío de Roma, que iban pues ellos muy confiados para aplastar al diezmado Aníbal. Aníbal, una vez más, se pone a realizar tácticas, estrategias, y demuestra ser el mejor estratega de muchísimo tiempo. Vaya, fue genial. Que los termina encerrando y acaba totalmente con ellos. Fue una masacre del ejército romano. Masacre. Termina con todos. Es así. Bueno, he de decirles, por eso les decía que aún es conocido Aníbal el día de hoy. Precisamente por esta batalla de Cannas, sigue aún siendo estudiada por el lado estratégico y táctico que realizó, la defensa, todo, el ataque que hizo. Entonces, precisamente por eso son importantes estos personajes, porque fueron tan buenos, tan lógicos, tan inteligentes, que aún hoy se siguen estudiando sus tácticas para poderlas utilizar. Roma queda vulnerable y es cuando Aníbal se acerca a la capital romana, que obviamente estaba rodeada por una muralla y todo esto, pero tenía muchísimo tiempo, muchísimos años, que nadie, ni un solo enemigo, había logrado estar tan cerca de Roma o de la capital romana como le estaba en ese momento Aníbal. La gente estaba loca, salían de sus casas corriendo y gritando, y gritaban Aníbal ante portas, que significa Aníbal ante las puertas de Roma. O sea, no podían creer, Aníbal estaba ahí afuera, a pocos pasos, y pues estaban aterrados. Su única como defensa, las personas que los podían salvar, era su ejército, que estaba situado en Hispania. Lo que quiere decir que estaban a días y a días de camino. O sea, por más que el ejército que estaba en Hispania hubiera querido ayudar y prestar pues socorro, jamás hubiera podido llegar a tiempo. Roma, ellos se creían, ya estaban perdidos, estaban totalmente vulnerables. Pero ¿qué es lo que pasa? Aníbal decide no atacar y pasa de largo de la capital romana. Y todo su ejército se queda en shock, toda su gente de confianza se queda así como que ¿qué estás haciendo? Él decide no atacar porque iba muy disminuido después de todas las batallas que había tenido. Estaba totalmente bloqueado, no había forma de que pudieran llegar más gente en su auxilio. Su única estrategia era ir buscando más gente, más aliados, para poder armar un nuevo ejército y poder dar batalla ahora sí. Esto es lo que él decide, o se dice, que esto es lo que él como que pensó y decidió hacer por el bien de su ejército, y pasa de Roma. Después de este mega respiro, Roma empieza a recuperar las plazas perdidas, empieza como a pues a llamar a todo su ejército, ¿no? Vengan porque aquí está Aníbal, o sea, ya anda aquí en tierra de Roma, y empiezan a recuperar poco a poco plazas como Capua, Tarento. Y bueno, mientras tanto, Aníbal sigue como en todo esto. Aníbal sigue como en su estrategia de juntar gente, de voltear a los aliados de Roma, pero ahí es cuando muchos aliados empiezan a decir, ¿sabes qué? Yo mejor me espero. Sí, eres Aníbal, eres muy grande, muy importante, invencible, pero deciden no actuar. No me voy ni con Roma ni con Cartago. Me espero a ver quién triunfa y entonces ya me hago aliado del vencedor. Así le hicieron muchos. Otros sí logran hacerse como traidores y amigos a la causa de Cartago, de Aníbal. Sobre todo por Aníbal, por la presencia. Bueno, ¿qué pasa mientras tanto con Escipión el Africano? Lo dejamos en Hispania cuando gana al ejército de Cartago venciendo a Asdrúbal. Después de ahí, pues va y dice, les dice a los senadores, ¿saben qué? Yo ya me cansé de la defensa y lo que yo voy a hacer ahora es jugar a la ofensiva. Decide, como que casi ni les pide permiso, o sea, nada más va y les avisa. Yo ya no voy a defender, yo voy a atacar. Voy a agarrar un ejército, me voy a armar y voy a invadir Cartago Nova. Y todos así como que, ¡ah! Se les cayeron las togas porque estaban, no sabían qué hacer, no sabían qué pensar. A pesar de que el africano había como demostrado ser un excelente guía, excelente general y guiar a sus tropas a la victoria, aún había gente como que desconfiaba de él, como que no le tenía tanta estima, pero finalmente acceden a darle la oportunidad, además de que él estaba firme en su decisión. Imagínense, de 20 y tantos años, dirigir una ofensiva contra, en ese tiempo, el peor enemigo de Roma. Era ir como a tocarle las puertas al enemigo y decirle, ¡hey, aquí estoy! ¿Vas a salir o no? Entonces, Escipión invade Cartago y esto lo hace, porque he de decirles que eran, aparte como que les giraba la rueda, vaya, a los dos. Entonces, el africano pensó, bueno, si yo voy, trato de invadir Cartago Nova, obviamente tienen que mandar llamar a Aníbal a defender su capital y voy a poder sacarlo de Roma. O sea, lo que el africano quería era sacar a Aníbal de Roma. O sea, ya, antes de que hiciera más desastre, a que causara más daños. ¿Y qué creen? Que le funcionó el plan. Llega Cartago Nova. Obviamente obligan a Aníbal a regresar. Y cuando ya regresa, tratan como que de llegar a un acuerdo. Como que empiezan a parlar las dos partes. Frente a frente, Aníbal con Escipión, tratando de llegar a un acuerdo mutuo, bueno, que convenga a las dos partes. Y no puedan. Después de esto, pues... Ay, es que están llamando por teléfono. Ahorita le regresamos la llamada. Mixtaguita, no te me desesperes. Tu besito de adelanto. Bueno, después de que no pueden llegar a un acuerdo, se van a un enfrentamiento. Esto, aquí es donde quería llegar en la historia. Donde por fin Escipión el Africano y Aníbal Barca se van a enfrentar cara a cara en una batalla, pues por todo. O sea, era ya así como la batalla definitiva, lo mejor de lo mejor. El orgullo de Cartago contra el africano, lo mejor de Roma. Obviamente con mayoría romana, pero recuerden que Aníbal era un excelente estratega. Y hasta aquí les voy a contar, porque si no les voy a echar a perder la historia. El día de hoy les voy a recomendar dos libros. El primero, de nombre Aníbal, Orgullo de Cartago, del autor David Anthony Durham. El segundo, Africanus, que es el primero de una saga, del autor Santiago Posteguillo. Estos dos libros son excelentes. Les van a narrar lo que yo les estoy comentando. Les va a quedar más clara la historia, les van a explicar los personajes, porque son excelentes personajes y te emociona más saber que de verdad existieron, que hicieron tantas cosas realidad y que fueron tan grandes. Entonces, chicos, estas son mis dos recomendaciones del día de hoy. Espero las tomen en cuenta. Y bueno, sin más por el momento, yo me retiro. Pasen una excelente noche, muy buena semana, con muchos ánimos, y nos escuchamos el próximo show. Bye.